Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en Todas las Voces Cuentan. Estamos transmitiendo en el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Estamos en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. También en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. También comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Hoy en especial, amigos del auditorio, quiero hablar de un tema que es delicado porque es la vida de nuestro municipio. Ustedes saben que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta se compone, el cabildo, de regidores, de presidente municipal, y que el día de ayer, muy lamentablemente, tengo que decirlo así, nos mostraron una cara, sobre todo el alcalde Luis Munguía, porque han pasado en esta administración varias situaciones en las que como ciudadanos vallartenses no debemos de permitir, pero ayer fue la gota que derramó el vaso, fue un hecho inédito. Porque deje de comentarle, ya Luis Munguía ha sido regidor varias ocasiones, ha sido diputado local, ha sido diputado federal y ahora tiene el honor de ser presidente municipal. Lamentablemente no ha estado a la altura, no ha estado a la altura del municipio y de lo que los ciudadanos le confirieron a través del voto. El cabildo en el municipio de Puerto Vallarta es el máximo órgano de gobierno del ayuntamiento, donde se toman las decisiones administrativas y políticas más importantes de la ciudad. Y todos confiamos en todos los regidores que van a hacer algo por Puerto Vallarta. Sin embargo, amigos del auditorio, anoche pasó algo muy lamentable en el cabildo de Puerto Vallarta. El alcalde prácticamente se retira, huye de la sesión de cabildo en lugar de enfrentar la situación que se estaba dando, que los propios regidores se sorprendieron de que el alcalde se haya ido y que haya tenido que concluir, entre comillas concluir, porque hay un procedimiento para empezar una sesión de cabildo y para terminarla. Y esta quedó inconclusa, incumpliendo todos, especialmente el presidente, la ley. Y nos tenemos que llevar más tiempo en hablar de estos temas, porque el día a día la gente sale a trabajar, los empresarios hacen sus trabajos que tienen que realizar todos y cada uno, y los regidores y el presidente tienen que hacer su trabajo también. Sin embargo, no se vale hacer un berrinche, salirse, no regresar, y hay la sesión para cuando se pueda. Las cosas no son así. Hay que darle seriedad al asunto, porque lo ocurrido ayer en el Cabildo de Puerto Vallarta es inédito. Una sesión que terminó prácticamente descarrilada en medio de la discusión sobre el dinero público, el dinero que aportan todos los vallartenses. Participaciones federales, y se habló incluso de la reducción de nómina, algo que ya se venía manejando desde hace mucho tiempo cuando empezaron a surgir las gerencias, los asesores. Se le dijo, se le insistió muchas veces al alcalde, incluso en varios programas, aquí hablamos de los asesores, ¿qué hacían? Y anoche, ¿dónde estaban los asesores? ¿Dónde ha estado la gente, los gerentes? Y ahora se habla de la posibilidad de cambiar el reglamento orgánico, se habla de como si estuviera empezando una administración. Y esto no se vale. Anoche, en el Cabildo de Puerto Vallarta, no fue una sesión más. La sesión estaba convocada para las 8, empezó 2 horas casi tarde. Después vinieron los desacuerdos, los recesos y una discusión que puso sobre la mesa algo que nos preocupa a todos, la situación financiera del municipio. Se planteó adelantar participaciones federales para poder hacer frente a los compromisos que vienen. Los regidores no estuvieron de acuerdo por primera vez, algunos sí, otros no, y la pregunta es inevitable. ¿Por qué estamos llegando a estas alturas del año con la necesidad otra vez de recurrir anticipadamente a recursos que corresponden para el futuro? ¿Por qué quieren endeudar también más a Puerto Vallarta? Faltan apenas 3 meses para terminar el año y vienen los aguinaldos, la nómina, los compromisos de fin de año. Además, existen deudas con proveedores, como Red Ambiental, que es una deuda de más de 240 millones de pesos. Pero también hay más deudas a proveedores. Está también el caso de la recolección de basura, como ya lo comenté, y el adeudo con Red Ambiental. Ante este escenario, algunos regidores, y bueno, qué decir de todas las denuncias que tiene y los laudos de los trabajadores y las pensiones también que les tienen que entregar a las mujeres a las que les descuentan a los maridos deudores y tienen que ir por la pensión, no se las entregan en tiempo y forma. Ante este escenario, algunos regidores finalmente pusieron sobre la mesa de reducir la nómina, reducir la cuestión de los asesores también. Y déjenme decirle, todo esto ya se había dicho y esta es una gran lección de lo ocurrido anoche antes de pensar en pedirle más al ciudadano, antes de pedir más impuesto y antes de pedir más a los ciudadanos, hay que revisar cuánto está gastando el propio gobierno. La sesión terminó de una manera pocas veces vista. El alcalde se ausentó, huyó, se fue y no regresó al recinto. Finalmente, el secretario del ayuntamiento tuvo que intervenir y ofrecer una disculpa por lo ocurrido para aplazar la sesión hasta el próximo lunes. Las cosas no se hacen así. Es una falta de respeto para el pueblo y para el propio pleno. Más allá de las diferencias políticas, esto debería estar preocupando no solo el cabildo, sino a todos los ciudadanos de Puerto Vallarta, porque cuando un ayuntamiento tiene que discutir cómo conseguir recursos para terminar el año, mientras se enfrenta deudas, nóminas y compromisos pendientes, ya no estamos hablando solamente de un problema político, estamos hablando de las finanzas de la ciudad y los ciudadanos merecemos saber cuál es la situación real de estas finanzas. El tesorero no ha querido dar cuentas, el anterior tesorero se fue, huyó y no dio la cara. ¿Qué pasa en Puerto Vallarta? Puerto Vallarta no puede darse el lujo de improvisar de esta manera. Además, en un entorno cuando estamos viendo la situación turística del municipio y de todo lo que pasa. Hagamos una reflexión, exijamos cuentas claras, amigos del auditorio, y les dejo con esa reflexión porque algo tenemos que hacer todos. Porque si las cosas se siguen llevando de esta manera, ¿a dónde vamos a dar? Lo estamos viendo, sabemos cuál es el final. ¿Más endeudamiento? Aumentar, como han querido aumentar el predial, que ya lo intentaron, incrementar más el agua, incrementar servicios que no se dan. ¿Qué está pasando? ¿Van a seguir comprando percheros, mesitas, remodelar algunas de las oficinas o la vida o cómo se manejan los gastos discrecionales en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta? ¿Cuál es el final? El final es el endeudamiento o querer vender patrimonio municipal como ya lo hicieron otros, como Ramón Guerrero. Autorizar licencias de construcción como ya lo hizo en repetidas ocasiones Arturo Dávalos y que por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo en Puerto Vallarta con la falta de factibilidad. Me refiero al agua, me refiero a toda la situación que estamos enfrentando ante la gentrificación y la falta de planeación. Pero no es solamente la falta de planeación en las cuestiones administrativas, sino también del desarrollo de Puerto Vallarta. Así empezamos, porque también es importante la visión, lo que los jóvenes nos tienen que decir esta mañana. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a platicar con jóvenes que están estudiando aquí en Puerto Vallarta para que ellos nos digan cuál es el entorno en que viven y qué quieren de sus autoridades. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, ¿cuál es el entorno que viven los jóvenes en la actualidad? Algunos de ellos que estudian aquí en el Centro Universitario de la Costa, ¿qué visión tienen del entorno en que viven? ¿Cómo se trasladan de su casa aquí a este centro de estudios? ¿Qué es lo que ven cuando vienen de su casa al Centro Universitario de la Costa o del Centro Universitario de la Costa a su casa? ¿Qué ven en su casa? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su entorno? ¿Qué quieren de sus autoridades? Bueno, esta mañana nos acompañan jóvenes que están haciendo aquí servicio social, prácticas. Usted va a escuchar a varios de ellos. Ellos son colaboradores de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y vamos a escuchar a cada uno de ellos. Y ellos se van a presentar, nos van a decir qué hacen aquí en el CUC, pero sobre todo aquí en radio y además cómo ven su colonia. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas aquí gracias.
Jennifer y Alejandro. Así es. Empezamos con Jennifer. Jennifer, okay. ¿En dónde vives?
Estoy viviendo en Verde Vallarta.
Ahí es. ¿Aquí en Puerto Vallarta?
Sí, aquí es,
en Puerto Vallarta. En la delegación de Ixtapa.
Así es.
¿Cómo ves el entorno donde vives?
Pues en realidad es muy tranquilo si no fuera por los problemas que pues se encuentran ahí, ¿no?
¿Cómo cuáles?
El problema más grande sin duda es la iluminación.
No hay alumbrado público.
No hay alumbrado público, es muy escaso. En las noches pues es el problema más grande que se tiene, que es muy peligroso, es la inseguridad. Obviamente se propaga la inseguridad una vez que se incita como a los lugares oscuros y es...
¿Ustedes cuando entran por la noche a su colonia, a Verde Vallarta,
sí,
tienen que prender sus celulares?
Sí, es correcto.
A ese grado llegan, ¿verdad?
Nos apoyamos con la linterna del teléfono, así es.
Y luego, cuando pasan por el parque, que es una zona muy oscura, me dicen que, por ejemplo, y yo ya conozco ahí, está muy, no han ido a podar, no han ido a limpiar, no. Está muy crecida la...
Sí, es raro, de hecho, ver el parque en su... pues el uso que tendría que tener en realidad, porque la mayoría del tiempo se la pasa lleno de plantas y abandonado, en realidad no se utiliza.
Está abandonado, sí. El área verde.
El único espacio que en realidad siempre se mantiene limpio, por decirlo de alguna manera, es la cancha, pero porque pues juegan los niños y así, pero toda la demás área siempre está llena de maleza.
No hay quien vaya, quien limpie, no hay nada.
No hay.
¿Y en cuanto a la basura?
La basura, bueno, yo puedo hablar un poco desde mi privilegio porque yo vivo en el Coto que está ahí. Y entonces la basura se encarga realmente la
contrataron
administración.
Contrataron una camioneta, ¿no?
Es correcto.
Para que recoja.
Ajá.
O sea, entre todos pagan la...
Sí, para la recolección de la basura, pero sí me ha tocado toparme algunas ocasiones con la basura que yo supongo que no pasa. Entonces se queda ahí y ahorita en tiempo de lluvias pues puede ser un problema también mucho más grave.
¿Qué le pedirías como joven a las autoridades? Además quiero que me hables del transporte. ¿Cómo te trasladas de tu colonia aquí?
Yo utilizo el camión. En realidad ahorita solo hay dos rutas que están ingresando para Verde Vallarta. Ha sido complicado, sobre todo también teniendo en cuenta el tema de la construcción de la carretera que se está realizando. Hasta hace un par de días, en realidad, era muy complejo tanto subir como bajar del camión, porque estaban pues ahí la construcción y tenías que cruzarla y estaba lleno de tierra y era realmente
y
peligroso.
Oscuro, además.
Sí, claro. Entonces, también el tiempo que se tardan en entrar de 40 minutos a quizá más
tú
tiempo.
Tú para llegar aquí al CUC, primero, ¿a qué hora te levantas?
Pues yo estoy llegando aquí al CUC a las 9 de la mañana, entonces me tengo que despertar a las 7.
Y está prácticamente cerca.
Es muy cerca y aún así tengo que tener una cantidad de tiempo considerable para no tener retrasos, sí.
¿Qué le pedirías a las autoridades?
Pues la verdad lo que me preocupa a mí ahorita más es el alumbrado público por la seguridad de las personas de las colonias y obviamente mi propia seguridad, pero también en cuestión de transporte público creo que como... necesidad que tengo porque no soy foránea, no puedo, no cuento con un carro ni con familia o amigos que puedan darme un aventón para acá, entonces creo que sí dependo completamente del transporte público y es una cuestión que tengo que considerar siempre antes
no
de salir.
No entra
a
el transporte
lado.
A tu colonia ni pasa cerca.
pasa cerca, pero digo que solo entran dos rutas y se con mucho tiempo de diferencia, sí.
¿Qué camiones son los de Unibus?
Es Llanitos y Pitillalixtapa, son los únicos que entran para allá.
Okay. Sí. Uh-huh. Vamos ahora con Alejandro. Alejandro, y bueno, Jennifer, ¿tú estás estudiando?
Multimedia.
Multimedia. Alejandro, ¿tú qué estudias? ¿También multimedia?
Sí, yo estoy estudiando multimedia en este momento y hasta el momento lo que estoy viendo son tres problemáticas.
¿En qué colonia vives?
En la colonia IDIP, en Ixtapa.
IDIP, aquí en Ixtapa, sí.
Estoy viendo tres problemáticas ahorita que son la saturación muy grande del transporte público, la basura, que creo que ya, como hemos visto, es un problema muy frecuente en todas las colonias que están cerca y lejos de aquí. Y sobre todo la falta de una forma de poder manejar el tráfico, porque hay muchos lugares que les vendría bien un semáforo y otros lugares en los que todavía hay semáforos, pero están completamente dañados.
No, ¿ves decirme algunos agentes de tránsito? ¿Ustedes los ven cuando se vienen acá? ¿Ven que alguien dirige el tránsito o algo?
Muy raramente. Se veían antes, pero ahora ya no hay ningún tipo de orden. Simplemente es los carros que pasen y tal como puedan pasar.
Y como joven, ¿tú qué le pedirías a las autoridades?
Yo le pediría a las autoridades tener un poco más de conciencia de todos los que estamos teniendo estas problemáticas, todos los que sufrimos esto día a día. Por ejemplo, tal como mi compañera, yo me tengo que despertar como a las 5:30 prox para poder estar listo a las 6:00 para venir en camión, porque muchas veces ha pasado que el camión está lleno, simplemente no te sube de tan saturado que está en este momento.
Se requieren más corridas.
Sí.
Oye, ¿Tú sabes el nombre del presidente municipal de aquí de Puerto Vallarta?
Es Luis Ernesto Munguía.
¿Y sabes tú de las sesiones de ayuntamiento que se realizan? ¿Sabes se realizan?
No estoy al corriente de ellas.
¿No?
No.
¿Tú, Jennifer?
No estoy al corriente.
Pues necesitan, como jóvenes, involucrarse más en lo que está pasando en el municipio. Y desde luego, si tú dices, es que no tenemos alumbrado público, ¿por cuántos años más no van a tener alumbrado público en tu colonia? Que porque el fraccionamiento no fue entregado al ayuntamiento, etcétera. Tu familia, la gente que vive ahí, paga predial. ¿Tú tienes alumbrado en tu colonia, Alejandro?
Tenemos, pero o tiene problemas o hay calles que directamente no tienen.
¿No van a reparar las lámparas?
No las van a reparar cuando se dañan.
¿Qué le pedirías a tu autoridad?
Que las reparen, que se pongan al corriente, que nos den la oportunidad de poder dar nuestra voz en estos problemas.
Muy bien. ¿Cuántos años tienes?
23.
¿Y tú?
20.
20. Muy bien. Pues gracias. Les invito, me voy a ir una pausa porque venimos con más jóvenes de diferentes sectores, incluso no solamente de Puerto Vallarta, también de Bahía de Banderas.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos con más información y, desde luego, opiniones de los jóvenes. Y déjeme comentarle que esta mañana, en el espacio informativo de UDG Noticias, pues abordamos varios temas. Entre ellos, la situación que vivimos ayer en la sesión de ayuntamiento, donde pues hubo varios señalamientos. Se habla de una nómina inflada, 3,375 plazas activas frente a las 2,707 autorizadas en este 2026, que ya había hablado la regidora Melisa Madero. Y hoy, en Todas las Voces Cuentan, estamos platicando con los jóvenes que están aquí haciendo su servicio social, sus prácticas. Estamos hablando de lo que pasa en sus colonias. ¿Qué mejor que ellos, con su visión joven, de jóvenes que se están preparando, digan lo que pasa en su colonia? ¿Y por qué lo quiero esto concatenar? ¿Por qué quiero que ustedes escuchen esto y por qué quiero que escuchen también lo que tenemos que decir con respecto a la sesión de ayuntamiento que se llevó a cabo el día de ayer en una manera irresponsable, que se va el presidente municipal de la sesión, la abandona, huye de ella, y justamente las sesiones de ayuntamiento, el cabildo es el que nos representa y donde se toman todas las decisiones para el municipio, para la vida de este municipio. Decisiones políticas, administrativas, financieras, de todo tipo. Pero también queremos contrastar lo que está pasando en las colonias de quienes lo viven día a día. Y qué mejor que sean los jóvenes con esta percepción que tienen de dónde están viviendo, de cómo ven las cosas. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están?
Bien, muchas bien. Gracias. Bien, gracias.
Bien. Bien, empezamos con Cristina. Cristina, ¿en qué colonia vives?
En el Aguacate.
En el Aguacate. ¿Qué edad tienes y qué estás estudiando?
Tengo 21 años y estoy estudiando videojuegos.
Videojuegos. ¿Qué pasa en el Aguacate?
Principalmente...
Acércate un poco más al micro.
Sí. Principalmente no hay agua, no hay servicio de agua. Mandan pipas, pero a veces no van por las lluvias. Y por lo mismo de las lluvias, las calles se hacen pozos, porque tampoco hay pavimento, hay tierra, pues. Y esos pozos quizás es porque no van las pipas, pero no van, o sea, hay semanas que no van y nos dejan sin agua. Y también...
¿No llega la recolección de basura ya?
Sí, pero muy poco también. Y por lo mismo que se junta mucho la basura, y ya no son bolsas, ya es pura basura tirada en el suelo. Y sí, y también los...
¿Qué piensas del Aguacate cuando ves tú todo eso, que no hay agua, que es un asentamiento que se dio, hay que decirlo, ¿no? Porque de pronto hay gente que por ese sector, por el Aguacate, ese rumbo al Colorado, ¿no?
Sí.
Sí, por la desembocada más adelantito. Hay mucha venta de terrenos, ¿has visto?
Uh-huh, sí,
terrenos,
nuevos.
Se venden terrenos, pero no hay infraestructura. O sea, sí. Mucha gente llega y compra un terreno y finca su casa, aunque no haya los servicios de drenaje, agua, mucho menos pavimentación y demás. Entonces, están viviendo de una manera que pues está afectando a los que ahí habitan, a los jóvenes, a los niños. Ha habido problemas de agua que se estanca, uh-huh. Que tiene que la gente estar sorteando por dónde caminar, ¿no?
Sí. Y sí. Luego los carros que pasan, tienes que avanzar antes porque luego te ensucian y así.
Está Ese es difícil. El entorno en que tú vives. ¿Y qué piensas de eso?
Que está olvidado. El Aguacate es una zona que está olvidada. No sé, siento que casi no hablan del Aguacate y tampoco va el camión al Aguacate, no tienen un camión. Y como hay mucha gente...
¿Cuántas personas viven ahí? En el Aguacate.
No estoy segura, pero sí hay mucha gente viviendo en el Aguacate, porque salen mucho en el camión, unas 10 personas, 15 personas esperando el camión, y los camiones vienen llenos, a veces no pasan, y se pasan los camiones, tenemos que esperar al siguiente camión, y sí, vienen muy llenos, y por lo mismo que no tenemos camión al Aguacate.
Es insuficiente el transporte.
Uh-huh.
Para que tú llegues aquí al Cook, ¿a qué hora tienes que salir de tu casa?
Para llegar a las 9 salgo a las 8 de mi casa.
¿En una hora sí llegas?
Sí. Caminando, por lo que no hay camiones, y el camión llega rápido, porque si ya lo tomo es rápido hasta acá.
Tantito te tardas y ya no lo alcanzaste,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, si me paso ya.
Pero
no
siempre
llego.
Va lleno, te metes ahora sí.
Depende de la hora, las mañanas iban muy llenas. Antes había un camión que entraba hace
ya
mucho.
No.
Pero lo quitaron, no sé por qué, pero sí había un camión en el Aguacate y ya no está.
Oye, ¿qué le dirías a las autoridades, a los regidores?
Que agreguen más transporte y se fijen un poco más en el Aguacate, se le pongan atención a esa zona.
Muchas gracias. Y ahora vamos con Aarón. Aarón, ¿qué edad tienes y en qué sector vives?
Tengo 26 años y vivo en el Circuito Club Hipódromo de las Américas.
¿Y cómo está tu colonia? Te vas por Poetas, ¿no?
Así es.
Y llegas a ¿cómo se llama? ¿Me dijiste tu colonia?
En Club Hipódromo.
Hipódromo. Uh-huh. Es donde está la Palapote, esa gigante, ajá. ¿No? ¿Y cómo está tu colonia?
Lo veo muy tranquila la colonia, excepto por dos cosas que lo que más me pasa, que es el tema de la basura y el agua.
Y el agua, como en todas las colonias. Uh-huh. ¿Y qué tal? Cuando tú ves que está demasiada basura en las calles y que no tienen agua en tu casa, ¿qué piensas?
pues que hay un problema muy grave. No, las personas no se pueden, pueden vivir.
Acércate al micro para que te escuchemos bien.
Las personas no pueden vivir así. Sí, el agua es sustentable, es importante, y la basura pues no se puede quedar ahí. Sí tiene, no se puede vivir con el olor, las enfermedades que causa la basura acumulada. Es muy inconsistente la basura porque en el caso de en mi calle pasa muy tarde o muy muy temprano. Hablamos de 10, 11 o en la
pero
mañana.
Pero si pasa o pasa, por ejemplo, en una semana, un día, sí, y se queda ahí la basura.
Se queda la basura los 3 días y pasa muy tarde.
Uh-huh. Ahora también nosotros como ciudadanos estamos generando mucha basura y se deja ahí esperando que pase el camión, que no pasa, ¿no? ¿Cómo ves tu entorno? Como joven, ¿qué le dirías a las autoridades? ¿Qué les pedirías?
Pues que arreglen, que solucionen ese problema, porque no se puede vivir así. Luego tenemos muchos animales y van perros y sacan todo y se hace más.
¿Hay mucho perro callejero?
Sí. ¿Dónde vivo? Sí, perdón.
Sí. ¿Y qué tal de baches?
Baches, no veo mucho bache, no, ahí en mi colonia. Uh-huh.
Qué bueno. ¿Y tú? Pues ya me dijiste, sí, es todo un bache, uh-huh, el aguacate. Pues muchas gracias. Y les quería preguntar, ¿ustedes saben cómo se conforma un cabildo? ¿Cuántos regidores tienen en el caso de Puerto Vallarta? ¿Cuáles son sus funciones?
No sabría decirlo.
No.
¿No? Pues les quiero pedir que se inmiscuyan más, que exploren, porque tenemos justamente regidores, amigos del auditorio, un ayuntamiento que ayer no le cumplió a los vallartenses. Un ayuntamiento que está ahorita en receso indefinido, porque el alcalde huyó de la sesión de ayuntamiento en lugar de enfrentar, en lugar de resolver. Vamos a una pausa, regresamos, le voy a ir diciendo algunas cifras, pero para mí era muy importante estar escuchando la visión de los jóvenes y preguntarles antes de irme a otra pausa, preguntarle a Cristina Yarón. Cristina, ¿qué sensación te da el aguacate cuando llegas y cuando te vas?
Veo el aguacate y digo, mucha calor. No,
¿es un entorno que quisieras mejorar o es un entorno que dices, ¿cómo lo mejoro? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Tú qué quieres para ti, para tu familia?
Es un entorno que sí quisiera mejorar. Es algo que, más que para mi familia, todos los que vivimos ahí necesitamos un mejor espacio. Es algo que se necesita, sí es necesario mejorar.
Muchas gracias. ¿Tú quieres comentar algo?
No, solo que ojalá sí escuchen esto y que pronto solucionen estos problemas.
Pues vamos a ver qué pasa, vamos a estar a la expectativa, pero sí es importante que como jóvenes, que como profesionistas que se están preparando para el día de mañana, ¿sí? Porque vemos tanta gente y decimos, ¿tú has pensado que una vez que concluyas tus estudios, hacia dónde te vas a ir, Cristina?
Más o menos.
¿Hacia dónde? A ver.
Estoy pensando, estoy buscando apenas hacia dónde voy a ir.
¿En Vallarta o fuera de Vallarta?
Principalmente fuera de Vallarta.
Pero porque estás estudiando
videojuegos.
Videojuegos, animación, videojuegos, ¿verdad?
Uh-huh. Arte, sí. 3D, programación,
cosas. No, tienes mucho campo, sí, ahorita, como están las cosas. ¿Y tú?
Yo creo que sí, fuera. Sí estaría pensando en hacer algo fuera.
Hay producciones fuera también. Uh-huh. Porque esta carrera, en el resto del país, se puede decir que no muchas universidades cuentan con esta carrera, ¿están de acuerdo?
Sí.
O sea que el Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, se adelantó un poco para tener este tipo de carreras, que ahorita es lo que necesitamos para todo lo que se está viviendo digitalmente hablando. Vamos a una pausa, regresamos con más jóvenes para que nos hablen de su visión de cómo ven Puerto Vallarta. Ellos viven en diferentes sectores, pero también vamos a invitar a jóvenes de Bahía de Banderas.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos, amigos del auditorio, escuchando a los jóvenes en el entorno en que viven, qué opinan, de qué colonia vienen. Ellos son estudiantes del Centro Universitario de la Costa y quisimos compartir la visión de los jóvenes que tienen y cómo ven su entorno, porque por otro lado vimos en la sesión de Cabildo de ayer de cómo no se concluyó, hay un receso indefinido de lo que viene siendo la sesión de ayuntamiento, que se hablaron de diversos temas que tienen que ver con el dinero público y que lamentablemente, y así lo tenemos que decir, todas estas cuestiones se preveían de cómo iniciaron la administración municipal y cómo estamos. Este es un final de una administración que ya veíamos venir por cómo se fue conduciendo desde el inicio de la administración. Un derroche de recursos, una serie de cargos inventados, ¿verdad? Inflar la nómina municipal, la serie de asesores que hay que no sirven para nada, que no asesoran, que nada más cobran. Y bueno, por lo pronto, mientras eso pasa en el Cabildo, ¿qué pasa en las colonias? ¿Qué pasa con los jóvenes que vienen a estudiar y prepararse para un mejor futuro? Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Susana. Mucho gusto de estar aquí con usted. Me encuentro bastante bien el día de hoy.
Qué bueno. ¿En qué colonia vives?
Yo vivo en el fraccionamiento Banos, la colonia Real Ixtapa.
Real Ixtapa. ¿Qué edad tienes y qué estudias?
Yo tengo 21 y actualmente estoy estudiando multimedia aquí en el CUC.
Y bueno, pues tú aquí has venido a hacer, tú eres, ¿ahorita son prácticas o servicio social?
Servicio social.
Servicio social. Y bueno, es un joven muy dinámico que viene, se integra aquí al Centro Universitario de la Costa, específicamente en radio, que también es conductor del programa Conexión Cucosta. Y le preguntamos, ¿qué pasa en tu colonia y qué nos puedes decir sobre la visión que tienes del entorno en que vives? Adelante.
Bueno, pues honestamente, mi fraccionamiento Banos, para vivir es un lugar muy tranquilo, pero como cualquier colonia, pues sí tiene varios problemas, varios defectos.
¿Cómo cuáles?
El principal, o al menos es el que la mayor gente se ha dado cuenta, la mayoría de gente, la calle principal para entrar a Banos está llenísima de baches. Y baches hay muchos y aparte son muy grandes. Seguido al año los disque tapan, pero no con concreto, sino con adoquín o algo, piedra, lo que sea, y pues pasadas las semanas, pues vuelven a estar los baches.
¿Y luego con la lluvia?
Y con la lluvia, pues es peor porque se acumula todo eso que echaron a los exteriores y queda esparcido por toda la calle y pues no
es agradable. Fíjate que con un mes de sueldo de los asesores, un mes, arreglarían esos baches que están ahí, de todos los asesores, con un mes arreglarían ahí.
Sí, la verdad no lo dudo, pues sí es un problema que ha estado desde años, porque yo en esa colonia llevo viviendo ya unos 6 años aproximadamente, y desde que tengo memoria siempre ha estado ese problema de los baches.
¿Qué más nos cuentas de tu colonia?
También un problema que hay mucho es el hecho de que hay mucho mosquito. Demasiado mosquito, porque alrededor de esa colonia hay mucho terreno que está deshabitado y se genera una cantidad muy grande de mosquitos.
Oye, ¿no fumigan, no van por ahí a los de la Secretaría de Salud? ¿Han ido o no?
Sí van, hacen una pues rutina y van cada mes a lo mejor, pero aún así sigue habiendo demasiado mosquito.
Hay mucha acumulación de agua, más ahora que está lloviendo. ¿Qué tal la descacharrización? ¿La han hecho?
La verdad no estoy muy enterado de eso, pero precisamente como es una zona donde hay mucho terreno alrededor, mucho terreno baldío alrededor, pues sí, se acumula humedad y todo eso, y eso genera muchísimos mosquitos. De hecho, yo hace como un mes o dos me enfermé precisamente de dengue, que ya... ya estoy bien, pero pues sí, estoy seguro que fue por la acumulación de mosquitos que hay ahí en mi colonia.
Bueno, pues miren, para que de alguna manera nos enojemos más, el sueldo promedio que tiene cada asesor del ayuntamiento, que no asesoran, déjeme comentarle que es alrededor de unos 40 mil pesos, un poquito más, le voy a dar la cifra correcta, pero imagínense cuánto regido, cuántos asesores, cuánto dinero, que con ese dinero se podrían ir solucionando varias cuestiones que requiere el municipio. Oye, ¿tú cuánto tardas en venir de tu colonia aquí al CUC?
De mi colonia al CUC, en carro, pues es muy cerquita, entonces tardo como 5 minutos en auto.
Ah, qué bueno.
Pero precisamente hay un problema que es muy grande, que es el de los camiones. Casi no hay, hay como 3 camiones o 4 de vanos y los que están ya están muy descuidados. Ya ve que entraron camiones nuevos y de esos camiones nuevos nosotros no tenemos ninguno, esa ruta. Todos los camiones son viejos, están descuidados y al menos yo en lo personal opto por a veces venirme caminando al CUC. Porque pues
te sirve, haces ejercicio.
Sí, y aparte pues hago más esperando el camión.
Pues en ese caminar que vienes desde vanos, te vienes caminando hasta el CUC, seguramente ves muchas cosas.
Sí, la que mayor afecta en este tiempo de lluvias, por ejemplo, es que se inunda demasiado la carretera esta de Ixtapa. Todo el tiempo está inundada. También hay uno que otro problema aquí en la entrada del CUC por los señalamientos de los semáforos y todo eso. Siempre se acumula tráfico.
¿Y qué tal de basura?
De basura, antes en mi fraccionamiento, la basura se ponía adentro del fraccionamiento en áreas específicas. Ahorita no tengo idea por qué, pero ya ahora lo hacen afuera del fraccionamiento. Allá dejan su acumulo de basura y pues como no está 100% pavimentado, pues sí se acumula pues residuo, uno que otro residuo.
Pues les voy a pedir que nos traigan fotografías o videos, mejor videos, de todo lo que pasa en tu colonia.
Sí.
Para que muchas veces digan, es que los reporteros buscan exactamente esas cosas. No. La gente nos habla, la gente nos comenta y nos dice lo que pasa en su colonia. Y ahorita están ustedes escuchando a jóvenes estudiantes que viven el día a día lo que nos están comentando. Camiones que vienen saturados, rutas que no existen en su sector, baches del tamaño de un cráter. ¿Cómo cuántos hay? Me los vas a traer mañana, yo creo, ¿eh?
Sí.
Bueno, mañana es sábado, para el lunes.
Sí.
¿Qué te parece?
Sí, me parece bien.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le pedirías tú a la autoridad para ver qué se puede hacer por tu colonia?
El problema principal siempre ha sido el de los baches. Ya llevamos varios años quejándonos de los baches, pero ahí siguen todavía. Y aparte es una colonia que mucha gente cree, porque tiene una reputación, por así decirlo, de que es una muy buena colonia, que no tiene problemas, entonces la gente no va y se enfoca en esa colonia. Pero no, al contrario, sí hay varios problemas. Por ejemplo, precisamente como hay pues mucho terreno por ahí, más o menos a la hora de las 9 de la noche a las 11, hay un olor horrible porque hay ganado abundando por ahí, se acumula
olor.
Bueno,
el ganado ya debe haber llegado primero que van, no sé.
Sí,
porque
eso sí.
Porque todas esas tierras.
Sí, eso sí. Pero no sabemos si es exactamente por el ganado o también porque vivimos casi casi al lado de Seapal, que también está atrás de Vallarta. Entonces no sabemos cuál de los dos es realmente.
Oye, y como joven, ¿qué le dirías a las autoridades entonces?
Que opten por básicamente prestar más atención a las colonias que a lo mejor están más desubicadas, porque toda la atención siempre se va para el centro, para el sector turístico, pero estas colonias quedan un poco más, que están un poco más alejadas del sector turístico, están más descuidadas.
¿Agua? ¿Cómo estás con agua? ¿Bien?
De agua, pues gracias a Dios hay agua, hay luz en esa colonia, pero pues sí, hay problemas de que a veces, de vez en cuando, se va, una o dos veces al año se va.
Nomás la cosa aquí es los baches.
Sí.
El transporte.
Sí.
Y la basura.
Y la basura.
Muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Nos vamos a ir con más jóvenes, pero ahora son de Bahía de Banderas. Vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Estamos platicando, dialogando con jóvenes estudiantes, pero también estamos compartiendo con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con el ayuntamiento de Puerto Vallarta, por lo que pasó el día de ayer con la sesión de Cabildo, y porque en varias ocasiones se ha hablado del dispendio de los recursos públicos, de cuánto se destina, por ejemplo, a asesores. Créame que por lo menos cada mes son 500 mil pesos que se destinan a sueldos de algunos asesores. Estamos hablando casi 500 mil pesos al mes que salen para pagar la plantilla de asesores y personal de apoyo. Y así nos podemos ir por las gerencias, por la situación que se vive también sobre el número de plazas, 3.375 plazas activas de las 2.707 autorizadas. Quiere decir que hay un excedente de 151 millones de pesos concentrados principalmente en la oficina de presidencia. Quiero pensar que esas personas sí existen, que tienen nombre y apellido, que reciben ese sueldo, pero porque están trabajando. No quiero pensar que son fantasmas, no quiero pensar que están registrados, pero que el dinero se vaya para otro lado. No lo quiero pensar. ¿Por qué? Porque 151 millones de pesos, amigos del auditorio, nos sería para pagar y resolver muchas cosas que pasan en el municipio. Bien, nos vamos a ir a otra opinión de jóvenes, porque aquí en el Centro Universitario de la Costa no solamente están jóvenes de Puerto Vallarta, algunos foráneos que vienen de Tepí, que vienen incluso de Guadalajara a estudiar aquí multimedia, animación, videojuegos y demás. Estudian arquitectura, estudian otras disciplinas que vienen incluso hasta de Bahía de Banderas, como tenemos aquí a unos jóvenes que empiezan su servicio social aquí en Radio Universidad. Empezamos con Dulce. Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Acércate al micrófono, por favor.
Sí. No, pues muy bien.
Y para que me digas, tú vives en Bahía de Banderas.
Sí.
Muy bien. ¿Y Daniel, en dónde vives?
Yo vivo en Vallorado, Bahía de Banderas.
En Bahía de Banderas. Dulce, ¿en dónde vives específicamente en Bahía de Banderas?
Bueno, como es un fraccionamiento nuevo, se llama Valle de Santa Fe, que está... Van a ubicar más como rumbo a San Juan, como 5 minutos o 10 antes.
¿Tú de dónde eres?
De aquí.
De Bahía de Banderas. Ajá. Ok. ¿Y tú, Daniel?
Yo soy de Culiacán, Sinaloa.
Ah, mira, ¿llegaste a estudiar aquí?
Sí.
Muy bien. A ver, ¿cuál es tu experiencia que tienes, Dulce, en el entorno en que vives? ¿Cómo ves los servicios, alumbrado, recolección de basura?
Pues por el momento lo que es recolección de basura, agua y todo eso, pues está bien. Solamente que el día de ayer hubo como que un corte de agua y no regresó en todo el día.
Pero en términos generales,
reparación. Pues está bien.
Lo ¿alumbrado?
Que es, lo que sí es el alumbrado público, que en ciertas partes de la colonia como que tenemos algunas lámparas fundidas y pues eso genera que haya...
¿Y la reportan?
Alguna oscuridad. Sí, pero por el momento no han ido a,
pues
a repararlas.
Vamos haciendo el reporte con mucho gusto. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más nos dices de tu entorno, de la colonia donde vives?
Bueno, como es terracería como tal, sí tenemos las calles en un poquito mal estado por el tiempo de lluvias, entonces sí tenemos como que muchos baches, pero es porque es terracería y por el momento no se le ha dado mantenimiento.
¿Pero es nuevo fraccionamiento, dices?
Sí. Es nueva colonia.
Y en nueva colonia, pero ¿es fraccionamiento o es un asentamiento irregular?
Pues dice fraccionamiento.
Es decir, ¿es una colonia, no está pavimentada?
No.
¿No hay banquetas?
No.
Ah, entonces es un asentamiento porque okay. Para hacer fraccionamiento debe de tener sus banquetas, sus calles bien delineadas, bien planeadas, ¿no?
Sí.
¿Y no lo es así? ¿Es terracería?
Sí.
¿La mayoría?
Sí.
Ok. ¿Y tú, Daniel, vives en
Valle Dorado?
¿Y cómo está Valle Dorado?
Pues últimamente arreglaron los baches, que ese era un gran problema. Eran demasiados, muy
sí.
grandes.
Sí.
Y se estancaba el agua. Eso ya está arreglado. Un problema que sí persiste es el alcantarillado. En épocas de lluvia, llega a inundarse bastante y uno sale con todos los pies mojados.
Ahora, para trasladarte aquí, ¿qué problemática tienes de transporte? ¿A qué hora tienes que salir?
Entro a las 9 y tengo que salir a las 7 de la mañana.
¿Dos horas antes?
Sí, 2 horas antes.
¿Haces 2 horas de tu casa al CUC?
En mi casa. Por porque
esperas el camión, ¿no?
Sí, más o menos. 2 horas, sí.
2 horas.
Sí.
Y luego, para cuando te vas, ¿cómo va el transporte?
Es un poco más rápido.
Más tranquilo.
Sí, es un
poco. ¿A qué hora sales de aquí?
A las 9 de la noche.
¿Hasta las 9?
Estoy de 9 a 9. Sí. En la noche, los camiones de aquí de Ixtapa son bastante tranquilos. Hay un montón. Así que cualquiera que tome.
A esa hora.
Sí, cualquiera que tome me deja a la siguiente parada, que es donde tomo los camiones que van a Nueva Vallarta. Ahí, el Valle Dorado no está tan lleno, eso sí hay que aclararlo, pero para ir de mi casa a la uni, sí es un problema.
2 horas.
Sí.
Bueno, en términos generales, ¿cómo ves tu poblado, tu colonia, el Bahía de Banderas?
En términos generales, es un buen lugar, la verdad. Obviamente necesita arreglos, pero siento que es un bonito lugar. Hay plazas que están bien cuidadas, hay un montón de locales de comida, están muy ricos.
¿Te gusta Puerto Vallarta y Bahía de Banderas?
Sí, sí.
Viniendo, claro, de Culiacán, ¿cómo está Culiacán?
Uy, Culiacán está más caluroso.
Y violencia, ¿verdad?
Sí, está muy peligroso.
Ahorita. Pues muchas gracias, Daniel, por venir. Y tú querías despedirte diciendo que quieres enviar saludos, Dulce, ¿a quién?
Ah, pues a mis amigos de arquitectura.
Ella estudia arquitectura, pero dijo, yo quiero ir a la radio, quiero conocer, quiero aprender, y aquí está. Muchísimas gracias a los dos por venir. Y ya nos vamos, amigos del auditorio, en controles técnicos, Jonathan Ríos y Enrique Pizaña, otro joven estudiante también, gracias. En el streaming, Katia Sandoval, gracias. En la producción, Aarón Herrera, gracias también en el streaming. Y desde luego en la producción, Montserrat Bernal, José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente, excelente fin de semana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.